imperio. A Trump también le han preguntado si sigue confiando en Vladimir Putin. Ha respondido que lo anunciará dentro de un mes. Segunda, se investiga el asesinato de un empresario español en República Dominicana. Su cuerpo apareció en su coche con un disparo en la cabeza en una zona rural. Las autoridades locales barajan el robo o un ajuste de cuentas como principal hipótesis. Tercera, dos ladrones intentan reventar con una bomba casera un cajero automático en un centro comercial de Orihuela, en Alicante. Antes de hacer explotar el artefacto, alertaron a un taxista que estaba aparcado cerca y que pudo ponerse a salvo. Los atracadores acabaron huyendo del lugar sin llevarse el botín. Y cuarta, un juzgado condena por primera vez a un hombre por violencia vicaria tras matar al perro de su expareja. Ha sucedido en Las Palmas. La sentencia considera que los hechos van más allá de un delito de maltrato animal, porque el objetivo último era hacer sufrir a la mujer, que tuvo que recibir tratamiento psicológico durante 3 meses.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En una desconexión de hora y media, evidentemente, pues seguramente me hubiera sentido desprotegida. Piensa que en ese tiempo él no lo tienen localizado, porque cuando se desconecta se va por GPS, no lo tienen localizado. Pues si tiene intención de ir a por ti, evidentemente lo va a hacer.
María José es una de esas mujeres valientes que han conseguido con tiempo y esfuerzo romper con el maltrato en el que se encontraba. Tiene marcado a fuego el 3 de febrero de hace ya muchos años, una fecha en la que decidió dar un paso al lado y escapar de un mundo que se iba haciendo cada vez más imposible. Así lo ha contado aquí, en COPE.
Cuando tienes un agresor cerca de ti, evidentemente, después de todo lo que viví, que acabé en una UBI con costillas rotas y todo, y muchos episodios muy violentos, evidentemente para mí fue un alivio el que se fuera, porque así también me pude reconstruir también mejor.
Su seguridad y protección dependieron de las pulseras antimaltrato durante 6 años. Lo que supone que debía tranquilizarla y llevarla hacia una vida alejada de nervios y miedo, le provocaron todo lo contrario, haciéndole crecer la ansiedad y el desamparo. Y es que los fallos del sistema se repitieron constantemente.
Me llegaron a llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, diciéndome que se había desconectado. Muy repetitivo las veces que él se desconecta. Si eso no lo mejora, siempre un agresor, evidentemente, se puede acercar a la víctima. Si se desconecta y no lo tiene localizado, pues evidentemente la víctima está desprotegida.
En muchas ocasiones se quedó sin cobertura, incluso le tuvieron que cambiar el dispositivo hasta 3 veces. El sistema se desconectaba a veces del GPS y era imposible localizarlo. El hecho de depender de un dispositivo hacía que tuviera que revivir cada uno de los malos momentos que dio por superados.
Tú no has hecho nada y tienes que perder un tiempo de tu vida en ir a la península o donde te quieras viajar y activarte allí el protocolo de violencia de género y tener que estar, que te hagan preguntas, volver a un poco a revivir todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que bastante es depender de ese aparato. Es un coñazo.
María José vivía en Canarias, él en la península. Ha tenido la suerte de que los fallos que la pulsera tenía fueron ocasionales, pero su voz es la de una víctima que muestra la debilidad de un sistema que durante un tiempo no ha funcionado bien. Ivonne Domínguez es portavoz del sindicato policial Jupol.
En muchas ocasiones o dan una alarma falsa, que una vez que se persona al Z se comprueba que no es cierta, o es la propia víctima la que ha visto a su agresor y la pulsera no ha avisado. Insisto, las pulseras a nosotros no nos han gustado nunca y es una más de este gobierno que dice proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.
Todo esto viene al lío a raíz del anuario de la Fiscalía General, en el que detalla que debido a un fallo en la migración de datos, los juzgados no tenían evidencias de si el maltratador había o no vulnerado el alejamiento. Se trata de varios meses, desde finales del 23 a marzo del 24. Desde Igualdad siguen sin aclarar cuánto duraron las incidencias, dónde estuvieron esos datos sensibles, si se han recuperado. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en Televisión Española.
A mí me sorprende lo de numerosas. Me sorprende porque realmente cuántas son, qué porcentaje son, hay que concretar ese numerosas. Nosotros barajamos un número muy, muy pequeño de casos, que no llega al 1%.
¿de verdad le causó risa? Claro, días después nos ha vuelto a reír, ¿eh? Pero lo de numerosas. El problema está en la inseguridad que se traslada a las víctimas. Para que te hagas una idea, son más de 4.500 las mujeres cuyos maltratadores tienen una pulsera así. ¿Cómo funcionan? ¿Qué dicen los jueces? ¿Cómo les afecta a ellas? Hoy hablamos de las pulseras telemáticas antimaltrato. Para intentar comprender toda esta polémica es necesario primero aprender cómo funcionan. Se trata de un aparato que opera como un engranaje de una máquina en la que participan varios elementos. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad.
Uno es lo que lleva el agresor, que puede ser, pues eso, un brazalete de muñequera o en el tobillo, que es una baliza que va enviando una señalización vía, pues, vía Internet, que siempre es recogida en un command and control, que para nosotros ese es Cometa, es la central donde se reciben estas señalizaciones. La protegida debe llevar un dispositivo que recoge cualquier tipo de avisaje que se le envíe desde este command and control.
El sistema Cometa está operativo 24 horas al día, todos los días del año. Además, la pulsera tiene que estar constantemente conectada a un móvil, que también recibe el maltratador. Esos datos de localización se guardan en una base de datos que recoge la trazabilidad del individuo. Todavía no se explica cómo es posible que en la migración de este material se haya perdido.
Sinceramente, no se podría perder. Es que no sé si se han perdido, cómo se han podido perder. Pero es una mala planificación del proyecto de ingeniería y que no reunía los requisitos, los prerequisitos que debe dar un proveedor a la hora de hacerse una migración, un cambio a otra tecnología o otro fabricante.
Desde Igualdad aseguran que las pulseras funcionaron en todo momento. No aclaran si se trata de un error en los terminales o qué ha pasado con la información, algo que lógicamente no genera mucha confianza en asociaciones como la Fundación Mujeres. María Soleto es su directora. Marisa Soleto. ¿Qué tal, Marisa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se explica? Porque desde Igualdad continúan defendiendo que no ha habido ningún problema, pero siguen sin dar información clara.
Yo creo que llevamos dos semanas un poco confusas, ¿no?, en relación con la información. Yo creo que ya hemos escuchado decir del Ministerio de Igualdad que efectivamente ha habido un proceso de migración que ha sido complejo y que esto ha podido generar algunas incidencias en lo que tiene que ver con la trazabilidad de esos datos, lo que estabais explicando ahora mismo, ¿no? Eso parece ser que es lo que se recoge inicialmente tanto en el informe de la Fiscalía como en los informes que posteriormente hemos ido conociendo hoy mismo, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial, porque ahí sí se ha producido un problema de trazabilidad del dato, ¿no? Hemos escuchado a María José, las víctimas portan esto, si una víctima ve a su agresor y pone una denuncia, pues efectivamente debe confiar en que los datos del centro Cometa le pueden servir para demostrar en un juzgado que se ha producido ese quebrantamiento de la orden de alejamiento.
Si no han llegado los datos, no tienes la prueba.
Si el dato no está disponible, claro, pues efectivamente ahí lo que se está denunciando desde algunas asociaciones que tienen documentados este tipo de casos es que pues se han producido algunos sobreseimientos, archivos, ¿no?, de denuncias de quebrantamiento de condena. Precisamente porque ha faltado la prueba pericial que facilita el centro Cometa. Uh-huh. ¿No?
Es lo que... No, perdona, Marisa, decías, perdona.
Sí, no, simplemente que cuando las organizaciones, ayer mismo Fundación Mujeres, pedimos un poco más de claridad, es porque efectivamente se aclaren estos aspectos que tú has dicho, es decir, durante cuánto tiempo se ha estado produciendo esa incidencia. Y si, como dicen, en materia de igualdad ya se ha arreglado, pues en cuántas ocasiones no se han facilitado esos datos y en cuántas ocasiones se ha corregido el dato, ¿no? Porque parece ser que en este momento lo que nos están diciendo es que ya está todo repuesto, bueno, pues que se aporte información, claro, más que nada para parar, bueno, pues esta, digamos, rueda de información, esta bola de nieve, que efectivamente está dando a entender que las mujeres han estado en una situación de riesgo que yo francamente creo que no ha sido así.
Marisa, precisamente pensando en esas mujeres, ¿qué dicen? Porque esto tampoco les debe tranquilizar demasiado.
Bueno, yo creo que el testimonio de María José es muy explicativo, ¿no? Habéis explicado también que, o sea, María José no es una usuaria reciente, ¿no?, sino que tuvo durante muchos años, sí, instalado el dispositivo. Desde el movimiento feminista, incluso desde el año 2009, cuando se impusieron las primeras pulseras, ya advertimos que tiene que ser una utilización responsable, porque no deja de ser una intromisión en la vida de la víctima, ¿no? Creo que hay de todo. O sea, hay mujeres que efectivamente, para las que el dispositivo supone una garantía y un elemento de seguridad, ¿no? Es como, porque efectivamente si se produce cualquier elemento, alguien está mirando, ¿no? Tienes la certeza de que alguien está mirando. Y luego tenemos la parte negativa, la parte pues de esas alertas que se producen, pues María José lo explica muy bien, ¿no? Ahora sin perspectivas, que tienen que ver no solamente con un acercamiento real, sino con fallos tecnológicos, con que se va la batería, se va la cobertura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha sido una constante, eso no es algo que se haya producido especialmente. Uh-huh. Efectivamente deberíamos clarificar, y lo que le estamos pidiendo también al Ministerio de Igualdad y al resto de instituciones que están dando información sobre este asunto, si realmente lo que hemos vivido en este año 2024, que es de lo que se trata, realmente ha habido un incremento de este tipo de incidencia, o si se han tenido que hacer una sustitución excepcional de dispositivos porque estaban dando muchos fallos, ¿no? Y ahí pues parece que tampoco tenemos una información concreta para poder medir el alcance y el impacto y cuántas mujeres se han visto afectadas por este tipo de incidencia.
Y una última cuestión. A pesar de estos fallos, la pulsera o la tobillera, como lo llamemos, es un elemento fundamental. Que lo arreglen, que mejoren el sistema, lo que quieras. Pero es importante, ¿no?
Sí, sí. Sí, hemos escuchado muchas veces estas dos semanas una cosa que se dice, ¿no? Es un elemento que ha demostrado una eficacia, puesto que ha demostrado que se producen pocas agresiones cuando se porta la pulsera, ¿no? Porque sencillamente, digamos que parece que es un elemento disuasorio de gran utilidad. Hay que decir además incluso que nosotras hemos sido testigos de cómo países de nuestro entorno han venido a ver cómo funcionaba el sistema para copiarlo, ¿no? Por eso es muy importante ser claro y transparente y responsable con la comunicación que se hace del sistema. Todo lo que tiene una base tecnológica es mejorable. Sin duda ninguna, las incidencias que haya habido se tienen que reponer, pero no se puede cuestionar el global del sistema. Hay que recordar que esta pulsera no es una cosa que ponga el Ministerio de Igualdad. Esto lo dictamina un juez que está establecido para el control de una medida de seguridad que es fundamental, que es el alejamiento, que da muchos problemas el alejamiento porque se incumple sistemáticamente en muchas ocasiones esta orden de alejamiento que se establece como medida de seguridad, y que esto es una garantía más del sistema que tiene que funcionar adecuadamente. Entonces, no podemos dudar del sistema en su conjunto, y para eso es muy importante que las instituciones sean transparentes, que si ha habido un problema digan en qué ha consistido el problema, cuál ha sido su alcance, durante cuánto tiempo y cuántos casos, y efectivamente pedirle al resto de las instituciones implicadas, incluyendo a veces también los grupos políticos, etcétera, etcétera, que recordemos que intervienen de una manera muy activa en cosas como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que no arrojen una duda general, porque efectivamente para aquellas mujeres que, como María José, tienen que convivir con este dispositivo, claro, que encima les estamos diciendo que no funciona, pues estamos añadiendo un nivel, claro, de penosidad.
Lo que le
ha faltado. Hay un dato, si me permites,
muy rápido, por
rápidamente. Muy rápido. Entre 2022 y 2024 prácticamente se duplicaron el número de dispositivos. En los datos que ofrece la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el crecimiento en la instalación de dispositivos se ha estancado a partir de enero del año 2024. La confianza en el sistema tiene que ser de las mujeres, pero también de los jueces, los tribunales, que son en definitiva quienes recurren a esta pulsera. Probablemente tendremos que analizar si esta falta de crecimiento de la utilización de este dispositivo ha podido tener que ver con alguna de estas incidencias que ha tenido, y creo que merece la pena que nos detenemos a pensar para seguir mejorando el sistema.
Marisa Sotelo, directora de la Fundación Mujeres. Gracias y suerte.
Sí. Muy bien, gracias a vosotros.
Buenas noches. Desde el Poder Judicial aseguran que informaron de este fallo a Igualdad en los meses de enero y febrero del 24, lo que desmiente al gobierno, que sostenía que el problema no había sido notificado. Un vacío que también se trasladó a los juzgados. Esto es lo que decía en la tarde de COPE José Antonio Sires, abogado penalista especializado en violencia de género.
Nos conduce sin duda a un procedimiento abocado a una sentencia absolutoria, y por supuesto para la víctima en sí le supone una merma psicológica porque percibe que el sistema de pulseras telemáticas no la protege y que esas medidas contempladas en la ley de violencia de género pues no han tenido eficacia sobre ella.
Francisco Gutiérrez es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla. Francisco, juez, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, una cosa, esta mañana estabas con Ana Rosa en Telecinco, ¿verdad?
Sí, correcto.
Lo digo porque yo he entrado unos minutos después. Y a vueltas con el tema de las pulseras, creo que te he escuchado una cosa que me he quedado diciendo, coño, esto es muy importante. Y es cuando has dicho algo así como que los juzgados de violencia sobre la mujer estáis colapsados. Esto es casi más grave, sí, que lo otro.
Por supuesto, estamos sobrecargados con un nivel de esfuerzo y con un nivel de carga judicial superior a la media. Y sin embargo, se va a producir otro hecho más grave, que es los dispositivos electrónicos, y es que a partir del próximo día 3 de octubre entra en vigor las nuevas competencias que se atribuyen a los juzgados de violencia, que es la relativa a la violencia sexual cometida sobre cualquier mujer. Y seguimos disponiendo de los mismos recursos que teníamos antes e incluso menos. Y la única respuesta que hemos tenido del Ministerio, en este caso de Justicia, ha sido la creación aislada y poco efectiva de algunas plazas de magistrados de violencia, pero sin incrementar en ningún otro lugar los recursos materiales o recursos personales, como son los funcionarios, médicos forenses, sala para exploración de menores, con lo cual estamos en una situación muy compleja para poder atender adecuadamente y garantizar la protección de la víctima.
Lo que faltaba. Sobre la polémica de las pulseras, la pregunta, creo que me sé la respuesta, pero los jueces, ¿habíais alertado?
Pues sí, no solamente habíamos alertado a nivel provincial, saben ustedes que hay comisiones de seguimiento de violencia en todas las provincias y han salido a la luz algunas actas de comisiones en algunos lugares de España, sino también a nivel nacional, tanto en el mes de mayo del 2024 como en el mes de marzo del 2025, en las conclusiones de los presidentes de las audiencias provinciales se da importancia a este tema y se pone manifiesto la concurrencia de fallos en el dispositivo, localizaciones erróneas, manipulaciones y especialmente dilaciones desde el momento en que se acuerda la implantación de la pulsera hasta que se lleva a cabo por parte de los técnicos dentro del órgano judicial.
¿Cuál es la causa-efecto de estos fallos que hemos sabido con la falta de pruebas y, por lo tanto, sentencias absolutorias o sobreseimientos? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, hay que distinguir dos cosas distintas. Una cosa es la pérdida de datos como consecuencia de la migración, uh-huh, que ha podido tener incidencia en los juicios y durante la fase de instrucción, al no poderse acreditar en muchos casos ese acercamiento, lo cual ha tenido incidencia en algunos procesos penales. Y otra cosa bien distinta son los fallos o errores que ha podido dar la pulsera y que evidentemente ha tenido que ocurrir un refuerzo o un sobreesfuerzo por parte de los órganos judiciales para intentar acreditar esa situación de quebrantamiento utilizando otros medios de prueba, no solamente ya la declaración de la víctima y el centro Cometa, sino también utilizando pues, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a pruebas testificales, obtención de cámaras de lugares donde se han producido esos acercamientos, si son en lugares públicos o en establecimientos, y eso evidentemente ha supuesto un importante esfuerzo por parte de los órganos judiciales tendentes a que no quede impune ese tipo de delitos.
Juez, durante las últimas semanas, referido a esto, hablamos de tecnología, de política, de derecho procesal, como estamos viendo, pero ¿y las víctimas? ¿Qué dicen? Porque si alguien les ve la cara todos los días es un juez de violencia machista.
Claro, eso es un problema importante también que me gustaría tratar. Hay que dar un mensaje de tranquilidad, hay que dar un mensaje de transparencia y de conocimiento previo de la situación. Y evidentemente hay que recordar que la pulsera en sí no es una medida cautelar, es un instrumento que sirve al juez para controlar precisamente una medida cautelar de alejamiento, pero no es la única medida que existe. Existen otro tipo de medidas para garantizar la protección de la víctima y precisamente esa posible reducción en la implantación de estos dispositivos pues han podido deberse a este tipo de fallos que en muchos casos ponen en duda la eficacia de los mismos. Y eso ha llevado a los jueces a adoptar medidas más restrictivas o distintas para poder proteger a la víctima, como ha podido ser incluso la prisión provisional en los casos de extrema gravedad en estos casos.
Francisco Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla. Gracias por atendernos y sobre todo gracias por estar en ese trabajo, Francisco.
Muchísimas gracias
a todos ustedes. Como decía, más allá de la tecnología, de los fallos en las pulseras, ¿ellas qué? Muchas de estas mujeres viven ahora con una sensación de desprotección y desconfianza que puede llevar a pensar que no hay solución ante lo suyo. Para saber un poco más de cómo afecta a estas mujeres un problema tan técnico como el de las pulseras, hablamos con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, estas pulseras, ahora vamos al fallo. Estas pulseras antimaltrato proporcionan cierta estabilidad emocional a las víctimas. En teoría se hicieron para eso, ¿no?
Efectivamente, Ángel. Suena muy bien, pero en realidad estas víctimas siguen sintiendo mucho miedo, mucho estrés, una sensación de desamparo. Fíjate, Ángel, y esto ocurre porque son muchas las ocasiones que aparecen las falsas alarmas, bien o porque no hay una suficiente cobertura o porque son intencionadas, que ahora te cuento. Y es que el problema es que ante una alerta, pues lo primero que se hace es avisar a la víctima para que se ponga a salvo, y después es cuando se pone en contacto con el agresor, y todo esto antes de llamar a la policía. Entonces así se verifica si es falsa o no la alarma. Y este proceso lleva un tiempo, mientras le genera muchísima incertidumbre y sobre todo mucho miedo, y claro, digo mucho miedo a la víctima, porque está esperando a ver qué ocurre. Y en otros casos, también se ha dado que el agresor conoce muy bien a la víctima, sabe sus rutinas, sabe sus costumbres, y suele utilizar la pulsera como una alarma, como un arma, perdón, psicológica, es decir, de algún modo sigue haciendo daño, provocándose miedo a la víctima. El modus operandi es acercarse para que la alarma suene, y cuando les llaman, pues dicen que estaban comprando o estaban paseando y no sabían que estaba la víctima por allí.
¡Qué horror! Oye, ¿de qué manera se agrava? Todas las víctimas de violencia machista tienen serios problemas psicológicos, lógicamente, el miedo. ¿Cómo se agrava ese problema que ya tenían por culpa del maltrato con cosas como lo que está pasando ahora?
Pues Ángel, la agresión, ya sea física o psicológica, genera ese estado continuo de miedo y de ansiedad. La víctima no se siente segura y ese miedo a que vuelvan a ser agredidas las acompaña en todo momento. Desde que se les concede estas medidas, ¿no?, tecnológicas mediante lo de la pulsera de antimaltratador, pues les afecta en mucho sentido, porque están como en continua alerta. Además, afecta la interacción social en cuanto a tener confianza en las personas. Tienen dificultades tanto para establecer como mantener relaciones, tanto para expresar sus emociones y esas necesidades. Y es tal la desesperanza y desasosiego que sienten estas víctimas, que además pierden el interés que tenían antes por aquello que les hacía disfrutar. Tienen mucho miedo a vivir de nuevo desprecios, agresiones, engaños, y al tener afectada la autoestima, no tienen confianza en sus habilidades y en lo que son capaces, lo que les impide que avance, quedándose estancadas en ese sufrimiento.
¿Son la única medida, o por lo menos la más importante, para velar por esa tranquilidad y ese estado emocional de las víctimas, las pulseras?
Pues Ángel, sí es cierto que, aunque existan fallos, que ahora se está hablando muchísimo durante esta semana, son muchas las víctimas que se sienten protegidas con ellas. Aún así, no puede ser la única solución ante la violencia de género. Además, debe existir un compromiso, tanto legal como social, y evidentemente tiene que haber un seguimiento continuo. No sirve solo con poner una pulsera y ya está. Es necesario llevar a cabo un seguimiento individualizado de cada víctima, porque los casos son diferentes, siendo también necesario la actualización, pues, de la tecnología.
¿Cómo se puede, psicológicamente hablando, en tu consulta, eliminar el miedo, la desconfianza, la tensión a estas víctimas?
Es complicado, Ángel. En primer lugar, hay que tener en cuenta, cuando nos llega una víctima de violencia de género, que cada caso es único y el proceder es diferente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es fomentar la confianza, que es fundamental. Ayudarles a que expresen lo que sienten, porque tienen muchísima dificultad, tanto de sus emociones, de sus necesidades. Para ello, intentamos proporcionar un entorno que les dé seguridad. y fundamental promover la adquisición de una percepción de valía personal, es decir, reconstruir su autoestima, porque está desquebrajada, no se sienten que valen. Date cuenta que han sufrido mucho y además durante mucho tiempo y además en silencio, Ángel.
Pues lo dicho, entre tanta tecnología, tanta política y tanto aparatito, lo más importante, no nos olvidemos de las víctimas. Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga de cabecera, gracias.
Gracias a ti, Ángel. Buenas noches. Buenas noches.
Chao.
Chao, chao.
Hoy hemos hablado de las pulseras antimaltrato, de los fallos desde hace 15 días que muestran que durante varios meses los datos de la ubicación de los maltratadores desaparecieron. Desde Igualdad siguen sin dar explicaciones, todo mientras ellas empiezan a desconfiar en un sistema que sigue teniendo como misión salvar y proteger la vida de esas 4.000 y pico mujeres. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hablamos mucho de la mentira, pero también había que hablar de la inutilidad. ¿Te parece?
De la falta de gestión, sí. Mira, en un gobierno donde se miente con regularidad, me parece lógico que la ministra de Igualdad, a la que han pillado con una evidente mentira, no dimita. Confieso que el rostro de doña Ana Redondo no estaba en el archivo de mi memoria, estaba borrosa, incluso lo del Ministerio de Igualdad me sonaba de algo, pero ignoraba sus competencias. Doña Ana Redondo es una mentirosa torpe y se nota enseguida que cursa primero de mentiras y no está aprovechando el curso. No tiene, por ejemplo, el cinismo solemne de su jefe, Pedro I el Mentiroso, donde hay ocasiones en las que estás a punto de creerte que lo que dice igual se lo cree él por unos segundos. O la mentira casi colérica de doña María Jesús Montero, que miente muy enfadada, como advirtiéndote que si no crees que la financiación singular es lo corriente, su indignación va a llegar a un punto tan peligroso que igual se le hinchan tanto las venas del cuello que hay que llamar a una ambulancia. Tampoco la mentirosa doña Ana Redondo tiene las maneras provocadoras de su amigo Oscar Puente, del que fue mano derecha, y que miente con la seguridad del fanfarrón de taberna. Ni las suntuosas ampulosidades verborreicas del ministro de casi todo, dos o tres ministerios me parece que tiene, señor Bolaños, que llega un momento en que ni siquiera sabes de qué va la mentira e incluso ya te da igual. Tampoco posee esa rigidez del cemento armado que adorna la expresión del antaño grande Marlaska, hoy empequeñecido al formar parte del batallón gobernante. La ministra de Igualdad ha dejado patente que es una aprendiz de mentirosa y con lo de las pulseras se contradice, se aturulla, se enreda y se la ve tan liada como un gato con unas tripas de pollo que se le han enredado por todo el cuerpo. Casi, fíjate, casi debería dimitir, no por mentir, que eso lo hace casi todos los que forman parte del pelotón de Pedro I el Mentiroso, sino por hacerlo tan mal, con tan torpes maneras. Creo que es la única que pierde el paso y eso ha estropeado el brillante desfile de mentirosos a los que ya estábamos acostumbrados.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Ángel.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical. El clásico de siempre, contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen. Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La OCDE ha mejorado también la previsión de crecimiento para nuestra economía. Lo eleva hasta el 2,6%, pero calcula que lo haremos menos de lo que se estima el gobierno. La OCDE se sitúa en la línea de lo que apuntan el Banco de España, Funcas. A pesar de eso, no se sube el optimismo del gobierno en temas como la inflación. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, la OCDE alerta de los efectos tardíos de los aranceles de Estados Unidos, que no han hecho todo su efecto por ahora en la economía europea y mundial. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a ver, la OCDE tiene unos analistas y unos economistas que la verdad son muy serios, se lo llevan demostrando las últimas décadas, ¿no? ¿Ellos qué creen? Pues que los efectos arancelarios no se han notado aún. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante los meses de negociación, que ha sido hasta final de mes de agosto, desde principios de año, cuando tomó la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, en estos tira y aflojas, de hecho, los grandes proveedores lo que han hecho ha sido ir enviando sus productos a la espera de que no entraran en vigor esos aranceles. A partir de finales de agosto, creo recordar que fue el 27 cuando se firmó la Unión Europea y Estados Unidos las nuevas tarifas arancelarias, ya sí que entran en vigor. Por lo tanto, tenemos que esperar un par de meses para ver exactamente el impacto que tiene.
El déficit comercial de nuestro país sigue creciendo hasta un 53% en julio. Seguimos comprando más de lo que vendemos y la inversión en nuestro país vuelve a desplomarse. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Nuestra economía crece con fuerza, pero España sigue comprando más de lo que vende al extranjero. Es el déficit comercial que ha crecido hasta junio en un 53% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Economía. El impacto de la guerra comercial hace que los americanos tengan que pagar más por nuestros productos y eso se nota en las exportaciones a Estados Unidos, que han caído en casi un 6% tras quedar ligeramente por encima de los 10.300 millones de euros, aunque Europa sigue siendo nuestro principal cliente, absorbiendo el 74% de las ventas de nuestras empresas. España exporta fundamentalmente alimentos, productos químicos, bienes de equipo como maquinaria y vehículos. Y otro dato a destacar es que a pesar del vigor económico, la inversión extranjera está en caída libre. Es un desplome del 60% el que se ha dado entre enero y junio, rozando los 8.500 millones de euros. No se veía veía un recorte de esa magnitud desde hacía 16 años.
Pilar, hay que destacar, cuando hablamos de datos, el de la balanza comercial.
Claro, es que estamos en un momento económico absolutamente disfuncional, Ángel. Fíjate, hablaba Marta, que es la responsable, la jefa de economía de COPE, de por qué crece el déficit comercial. Bueno, pues nuestros productos, al estar en euros, son más caros con respecto a los estadounidenses, ¿no? Porque el dólar está más barato y además, con el efecto de los aranceles, crecen los precios. Bueno, pues muy bien, los estadounidenses compran menos y ahí se puede explicar. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con nuestros principales clientes, que son los países europeos, que tienen la moneda euro? Bueno, que se han incrementado tanto los costes de nuestros productos, los costes finales, que los alemanes, los franceses, los ingleses nos compran menos. Y nos compran menos porque nuestros productos son más caros, aun estando nominados en euros, ¿no?
Pilar, dos semanas después de que Sánchez lo anunciara, el gobierno ha aprobado hoy el embargo de armas a Israel. Lo defiende el ministro Carlos Cuerpo.
Consolidamos, como he dicho, el embargo total de armas a Israel y la prohibición de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Seguimos liderando desde el gobierno de España, desde España, los esfuerzos a nivel internacional, dando un paso más allá para aumentar la presión sobre el gobierno israelí en defensa de la paz, de la seguridad internacional y del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Claro, ¿cuál es el asterisco? Pues que el gobierno ha añadido una cláusula que permite comprar o vender a Israel, comillas, en circunstancias excepcionales que afecten al interés general. Claro, yo me pregunto, ¿en cuestiones de defensa o de seguridad hay algo que no sea de interés general?
Claro, esto es total, pero no tanto, ¿no? El embargo. Tú te preguntas eso y efectivamente esa es mi primera de las preguntas, ¿no? Porque la cláusula para saltarse el embargo en base a las necesidades del gobierno es una broma. Y la segunda es, ¿quién nos dice que Israel nos va a querer vender después de esto, por ejemplo, su tecnología para defensa? Claro. Nosotros no somos Estados Unidos, no somos Alemania, no somos el Reino Unido, no somos una gran potencia. ¿Quién nos dice a nosotros que ahora va a decir Israel? Ah, bueno, que sepas que el software para tu F no sé qué, o el Eurofighter, ese ya no te lo vendo.
Claro, ¿sabes otro problema añadido? Claro. Que el software del Eurofighter o del F-18 es el mismo en toda la OTAN. Y el que se queda colgado somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer?
Efectivamente.
Es un disparate.
En fin. De tal calibre como todo lo que pasa en este país.
Oye, dormir una noche en un hotel de nuestro país es un 42% más caro que antes de la pandemia. Ojo, 42% más que hace 5 años. El precio medio en agosto se disparó hasta los 155 euros de media. Aún así, el número de pernoctaciones creció con respecto al verano del año pasado. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El turismo internacional volvió a tirar del sector hotelero en agosto con un aumento del 1,7% en las pernoctaciones frente al ligero enfriamiento de la demanda nacional. 4 de cada 10 turistas extranjeros eran o ingleses o alemanes. Baleares, Cataluña y Canarias fueron sus destinos favoritos, mientras que Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana concentraron las estancias de los españoles. Los precios de los hoteles siguieron al alza. Se encarecieron casi un 6% interanual, con la mayor subida en Madrid, el 12%. El precio medio por habitación superó los 155 euros, un 6% más que en 2024, pero se cubrieron el 75% de las plazas. En el acumulado del año, España supera ya los 254 millones de pernoctaciones, máximo histórico en los primeros 8 meses del año.
Claro, cualquiera hace previsiones sobre récords, sobre turismo, porque estos precios son tremendos.
Fíjate, yo creo que no se van a batir. Este verano lo que hemos visto, lo acaba de explicar Victoria, es que los extranjeros son los que más están manteniendo el turismo con una ligerísima subida, un 1,7% más que el año pasado. Eso es muy poquito. Y que los españoles, ella ha dicho, una ligera desaceleración. Bueno, han sido negativas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la situación geopolítica no invita, primero, a viajar tanto, segundo, a que ciudadanos de ciertos países que estaban empezando a llegar a España, como por ejemplo los estadounidenses, vengan, y en tercer lugar, porque aunque 4 de cada 10 turistas extranjeros que han venido sean franceses, ingleses o alemanes, allí también hay crisis y por lo tanto vienen menos.
El dato es demoledor, lo hemos tratado aquí ayer mismo. El Banco de España calcula que hacen falta 700.000 viviendas para cubrir la oferta existente en nuestro país. Es una de las principales razones por la que los precios siguen disparados. Claro, no hay oferta. El stock de vivienda en venta se encuentra ya en niveles mínimos históricos. Apenas hay un 9% más que durante la burbuja inmobiliaria de 2014. Déjame, Pilar, que le pregunte a uno de los actores clave en todo esto, el sector de la construcción, claro. ¿Se pueden construir esa cantidad de viviendas? ¿En cuánto tiempo? ¿Por qué estamos así? Pedro Fernández Alén es el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, la pregunta es muy directa, imagino que tiene mil matices, pero ¿es posible construir 700.000 viviendas que faltan en el mercado de la vivienda en España?
Es posible. El problema es que tenemos que tener en cuenta una serie de puntos que es importante manejar. En primer lugar, para construir vivienda tenemos que tener la materia prima, que es el suelo. Y los dos grandes partidos tienen un acuerdo en modificar la ley del suelo, pero por tema político no se ha desarrollado, no se ha puesto en marcha esa solución del plan del suelo, de la ley del suelo. Es una cosa muy simple. Un proceso urbanístico puede tardar 10 años y por un defecto formal o una irregularidad subsanable se puede retrotraer todo al principio, con lo cual eso hace que no tengamos la materia prima que necesitamos, que es el suelo. En segundo lugar, necesitamos mano de obra para construir y yo creo que ahí tenemos que incorporar a mujeres, jóvenes, inmigrantes al sector de la construcción y poder construir todas las viviendas que necesitamos. Y después algunos temas que también es importante que no olvidemos. El 30% del precio de la vivienda son impuestos. Es decir, un suelo, desde que es suelo hasta que se convierte en una vivienda habitable, pasa por 14 tipos impositivos, por 14 impuestos. Y claro, si queremos construir suelo, construirlo rápido y hacerlo barato, reducir su precio, hay diversos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el sector de la construcción ha demostrado que puede construir todo lo que se le ponga delante. De hecho, en el año 2007 las circunstancias eran distintas, financieras y bancarias eran totalmente distintas, pero se estaban construyendo 700.000 viviendas. El problema es que ahora escasamente llegamos a 100.000 viviendas cuando estamos creando más de 220.000 hogares al año. Es decir, cada año tenemos a 100.000 personas más que quieren vivienda y que no satisfacemos esa demanda.
Eso lo único que hace, por pura lógica, es aumentar el precio.
Evidentemente. El Banco de España recientemente ha dicho que son 700.000 viviendas, pero es que solo en el año 2022 hasta ahora son las 700.000 viviendas de déficit. Seguimos creando el año pasado creamos 330.000 nuevos hogares, el año pasado, en el año 2024, pero solo se construyeron 97.800 viviendas. Es decir, tenemos ciento y pico mil demandas de vivienda que no se satisfacen. Para satisfacer, lo que tenemos que hacer, empezar con el suelo, construir rápido y construir lo más asequible posible para la gente. Entonces, por eso quería trasladaros esos vectores. Hay que tener suelo, hay que tener mano de obra y hay que tener en cuenta que el 30% del precio de la vivienda son impuestos.
Claro, precisamente. Por parte, si pido casi respuesta breve, por favor, Pedro. ¿El suelo de quién depende que haya suelo?
Depende de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y en muchos casos de los ayuntamientos.
Uy.
Por eso
es ya estamos salvados. Ya estamos salvados. La mano de obra, claro, yo entiendo que es un problema complejo, pero es que es verdad que no encuentras trabajadores. ¿Cómo es posible?
No encontramos trabajadores, pero hay el desempleo juvenil es muy alto en España y hay de 300 a 600.000 inmigrantes irregulares en España. Regularicemos a esos inmigrantes, luchemos contra la economía sumergida e incrementemos los cotizantes a la seguridad social. Y eso se tiene que hacer a través de regularizar a esas personas. De decir que están arraigados en España porque han recibido formación, y eso es algo que debería ponerse de una manera inmediata en marcha.
Claro, y por último, los impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Cómo bajar esa fiscalidad?
Pues aquí afecta también a ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración General del Estado. Por eso el particular debe tener en cuenta que casi un tercio del precio de la vivienda son impuestos. Si hay una voluntad política de reducir el precio de la vivienda, se puede hacer, y ahí se puede discriminar desde el punto de vista político en que sean, por ejemplo, las viviendas que estén en alquiler asequible o viviendas que tengan precio asequible, pero utilizar un tipo reducido de IVA, hacer alguna exención al impuesto de transmisiones patrimoniales o quitar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para una tipología de construcción de vivienda. Pero hay que tener en cuenta que el 30% son impuestos.
Una barbaridad. Un piso de 300.000 euros, que no es tampoco una mansión, 100.000 se van en impuestos. Es una barbaridad. En fin, Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Gracias, como siempre, y suerte, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Ahora.
Claro, el cálculo es muy sencillo, Pilar. El piso te cuesta 300.000 pavos, 100.000 en impuestos.
Bueno, es que es una burrada. Es que lo de este país con los impuestos es que no tiene nombre. Pero el que desde que tú empiezas a construir una promoción de viviendas hasta que la terminas, desde que te liberalizan el suelo hasta que entregas las llaves, 10 años, y si hay algún defecto de forma, a volver a empezar, ¿qué me dices? Si en 10 años te suben 5 veces el SMI, ya te has cargado la vivienda.
Sí, sí, totalmente. En fin, el pasado fin de semana, un ciberataque paralizó los aeropuertos de varias ciudades europeas como Londres, Berlín, Bruselas. Los hackers habrían pedido incluso un rescate por los datos secuestrados a las compañías afectadas. Este es un ejemplo más del panorama general de las amenazas digitales, para muchos la guerra digital, a que nos enfrentamos todos los días. Pero claro, la pregunta es, ¿quién está detrás? ¿Cómo funcionan estos secuestros de información? Porque es a lo que van. ¿Hay alguien libre de ciberamenazas en este mundo global? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, explícanos qué ocurrió exactamente en los aeropuertos afectados de Europa.
Un caos total, para empezar, ¿no? Bueno, pues lo que pasó, que la noche del viernes al sábado, del 19 al 20 de septiembre, pues se produjo un ciberataque contra una compañía llamada Collins Aerospace, que es una empresa que provee software fundamental para la gestión de los check-in, de los embarques y de los mostradores de facturación de estos aeropuertos, ¿no? Esta Collins Aerospace, pues fíjate, está más presente en más de 170 aeropuertos en todo el mundo y emplea a más de 80.000 personas a nivel mundial, ¿no? Y claro, este ataque interrumpió el acceso a sus sistemas y en particular a una plataforma de software que tienen que se llama Muse, que es una plataforma, yo creo que esencial para manejar, pues desde la facturación electrónica, como decimos, los mostradores, incluso hasta la gestión de equipaje en aeropuertos, como ha pasado en Heathrow, en Berlín, Brandenburgo, en Bruselas.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bueno, buenas noches, un lío, ¿no? Las repercusiones fueron un lío monumental.
Bueno, y además lo viste, es que se produjo un efecto dominó, ¿no? Yo creo que las fueron muy visibles, pues cientos de vuelos fueron cancelados el sábado, el domingo, y ayer lunes también se seguían cancelando o retrasando vuelos, especialmente en Bruselas, y se llegaron a cancelar más de la mitad de los vuelos en un solo día. Pues bueno, se tuvieron que volver a los procedimientos manuales, a hacer las cosas con boli y papel, lo que obviamente ralentiza todo y genera largas colas, confusión entre la gente, enfados, y bueno, y claro, es que además, al ser un proveedor clave, pues la afectación no se limitó solo, como te digo, a estos tres aeropuertos, se provocó un efecto dominó que afectó a toda Europa, incluso fuera de Europa también.
Collins Aerospace, te referías a ello, parece tener un papel muy importante. ¿Quiénes son y qué hacen exactamente?
Aquí es donde empieza un poco la película de James Bond, porque, claro, Collins Aerospace es una división de un gigante estadounidense que llamado Raytheon Technologies, que es una empresa líder en sistemas tecnológicos para aviación, pero también para ciberdefensa y para defensa en todo el mundo. Entonces ya empieza a verse que esto es algo más que solo aeropuertos de uso civil. Su software, de hecho, permite, claro, a muchas aerolíneas que compartan una infraestructura tecnológica común en los aeropuertos y así, utilizando un sistema unificado, pues es más eficiente. Pero claro, también se crea este efecto multiplicador porque se convierten en una empresa sistémica cuando algo falla, ¿no? Y como te decía, es que además la matriz de esta empresa suministra sistemas avanzados para defensa aviónica, guerra electrónica, tiene acuerdos estratégicos con la OTAN bastante actualizados últimamente con el tema de los drones, y bueno, pues claro, es que está metido en el mundo de la defensa digital también.
Claro, entonces esto es un caramelo, ¿no? ¿Sabemos algo del origen y los responsables del ataque?
Bueno, es verdad que cuando, y te lo digo porque trabajo en ello, ¿no? Cuando se hacen investigaciones sobre ataques, pues se suele mantener mucho el silencio y la prudencia hasta que se sabe algo, ¿no? Porque todavía está la cosa ahí en el aire. Pero bueno, varios indicios apuntan a actores vinculados con grupos de hackers con un presunto origen en Rusia. No olvidemos que Rusia es una gran potencia en temas de ciberataque y ciberguerra, y sobre todo dada la tensión actual, ¿no?, que hay entre la Unión Europea y Rusia. Y de hecho, bueno, habréis visto que esta mañana también se ha producido una exfiltración de datos aquí en el CNI. Se han salido datos de Margarita Robles, de Pedro Sánchez y de altos cargos del CNI, ¿no? O sea, que la cosa está que arde. Y bueno, incluso algunos medios belgas, como VRT News o Nieuwsblad, pues aseguran que dicho ataque habría sido llevado a cabo por un grupo llamado Lucky Locker, que aunque no ha habido ningún tipo de reivindicación pública, parece que es la autoría de ellos y que esta banda de ciberdelincuentes se dedica a estas cosas, ¿no? Y en cuanto al tipo de ataque, comentaban que todo indica que es un ataque, lo que llaman de ransomware. El ransomware, que básicamente lo que hace es que no te lleva la información, te la cifra, la secuestra en los sistemas hasta que pagues un rescate, que es lo que se decía.
Para quienes no sabemos de estas cosas y a lo mejor no tomamos hasta las precauciones elementales, ¿qué es un ransomware y cómo afecta a las víctimas?
Bueno, como te comentaba, es un tipo de software malicioso, ese malware que hablamos algunas veces, que los hackers usan para bloquear el acceso a los archivos, a las bases de datos o incluso a sistemas completos. Como te decía, no se llevan la información, sino que lo que hacen es que encriptan esta información en tus propios discos y se queda ahí, pero inaccesible. Y luego piden un rescate, normalmente en criptomonedas, para que te den la clave que sirve para desencriptarlos y volver a recuperarlos. Es un ataque notable porque ataca a la disponibilidad de la información, que es crucial. Y claro, y normalmente suele venir pues en correos electrónicos que tienen el link típico que no hay que dar, o vulnerabilidades en los sistemas porque no hemos actualizado la última versión. Pues ese es el punto de entrada de este tipo de ataques.
O sea, es un sistema de ataque que está muy a la orden del día, ¿no? Lo que vemos todos los ratos.
Es, yo creo que la pesadilla desde la pandemia para acá es la pesadilla de todos los responsables de ciberseguridad. Ha habido algunos muy famosos en los últimos años, ¿eh? El famoso WannaCry, que afectó a hospitales y a muchísimas empresas en 2017. Otro que se llama NotPetya, ruso, que comenzó en Ucrania, atacando a las administraciones públicas ucranianas al principio de la guerra. Y otro que se llama Ryuk, que atacaba mucho también a hospitales y sobre todo a muchos gobiernos en Estados Unidos y en Europa, ¿no? En muchos países. Y claro, todos ellos causaron lo mismo, interrupciones masivas con grandes pérdidas económicas por no poder dar servicio porque los datos no eran accesibles.
Esta vez han sido los aeropuertos, ya hemos comentado, de media Europa. ¿Cuáles son los sectores preferidos de los ciberdelincuentes? Imagino que los que tengan datos, tipo bancos o... ¿no?
Así es, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general todos, aquí no nos libramos ninguno, pero yo creo que podemos distinguir dos tipos de ataques y por lo tanto dos tipos de víctimas. Los que están dirigidos a robar, a sacar dinero y a estafar, que en cuyo caso el foco suelen ser las entidades bancarias, como comentas, o empresas privadas y particulares para tanjear y pedir un rescate. Y por otro lado, aquellos ataques que tienen un motivo, vamos a decir, geoestratégico o de desestabilización, de desinformación o de ciberguerra. Y aquí el objetivo normalmente son las infraestructuras críticas: telecomunicaciones, energía, transporte, la sanidad, medios de comunicación y, claro, lógicamente, las administraciones públicas. En realidad, estos ataques sirven para generar desconfianza social, por un lado, caos en los gobiernos, y yo creo que también forman parte de otras acciones, de, como comentabas al principio, de la ciberguerra, ¿no? Porque ahora la ciberguerra y la guerra, pues la barrera es difícil de distinguir.
Oye, Mario, y dos cosas. Entonces, hay que entender que alguien pagó para que esta empresa pudiera volver a tener los datos que habían encriptado y que los aviones vuelen. Y la segunda, ¿qué otros tipos de ataques o de ciberataques son comunes en el sector de la aviación?
Bueno, la primera, Pilar, la recomendación de siempre de las fuerzas de orden público dedicadas al delito digital, lo que recomiendan es no pagar, porque lo más probable es que no te den la clave y hayas soltado el dinero, estés financiando más capacidad de ciberataques y no recuperes tus datos. Y lo que se suele hacer es que se suelen tener copias de seguridad, se lleva tiempo recuperar todo de la copia de seguridad, pero es lo que se hace. Y en cuanto a la segunda, hay muchos tipos de ataques, desgraciadamente, desde ataques de denegación de servicios a saturar las redes para que no funcione internet y no puedas acceder a nada, pues pasando por el robo de información personal que hemos comentado, pues bueno, hasta vulneraciones de la cadena de suministro, donde se atacan a los proveedores tecnológicos que afectan a su vez a los clientes. Es un efecto dominó. No, recordemos que uno de los primeros virus informáticos, el viernes 13, se creó para afectar a los ordenadores que manejaban los oleoductos e interrumpir el bombeo de petróleo. Es una realidad.
¿Qué puede hacer para protegerse un sector crítico como este, cualquiera, aeropuertos, energía?
Bueno, yo creo que la prevención pasa por una combinación de acciones técnicas, o sea, es decir, proteger con mejores sistemas y también, lo más importante, de formación. No olvidemos que el punto más débil de esta cadena siempre es el ser humano. Sea un empleado, un cliente, un usuario, es lo que pasa, lo que ha podido pasar aquí. Alguien ha dado un correo en un link y ha entrado al malware y a partir de ahí pues se ha expandido, ¿no? Entonces, actualizar constantemente el software, implementar sistemas de doble autenticación, cosas que ya hemos comentado, y sobre todo la formación, entrenar a la gente para estar, digamos, al día de todas estas cosas y, claro, colaborar muy estrechamente con los organismos internacionales y con las fuerzas de seguridad para intentar parar estas amenazas.
¿Y tú crees que están preparadas las empresas y los sectores críticos?
Bueno, yo creo que siempre estos sectores como la banca, sobre todo la banca, las telecomunicaciones y la energía, son sectores hiperregulados, ¿no? Por muchas razones, pero uno de ellos es el tecnológico, sin duda. Y claro, yo creo que también tienen estándares de seguridad muy altos, pero bueno, yo creo que a pesar de que estén supervisados y tengan estándares altos, pues esta digitalización trae muchos retos. Y yo creo que la única forma de estar 100% seguro hoy por hoy es no estar conectado a internet, cosa que es imposible. También os digo un ejemplo: las centrales nucleares, los sistemas críticos, no están conectados a internet, precisamente para evitar este tipo de ataques, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay ninguna infraestructura que esté libre de pecado y la única forma es estar continuamente en aprendizaje, en actualizaciones. Es una batalla que la única forma de ganarla es estar continuamente en movimiento. Y la seguridad de entornos críticos es, como te digo, constante. Y desde luego yo creo que cada vez vamos a verlo más y cada vez los ciudadanos vamos a sufrirlo más, y es un poco cosa de todos, ¿eh? No solo
y tener esas copias de seguridad, ¿no? Que has dicho en todo.
Eso es lo que llaman, lo decía, tiene un nombre, Pilar, lo llaman tercera copia inmutable. Tener una copia en otro sitio, totalmente aislada, para que en un momento dado, bueno, mejor tardar 3 días y recuperarlo que no pagar el rescate o pagarse para siempre.
Está claro. Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy ciberseguridad, con nuestro consultor Mario de Añez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Buenas noches, Pilar.
Chao, Pilarín. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, ha pasado algo muy bonito en este programa a raíz de esta hora de los fósforos y a raíz de una llamada. Tengo una amiga en el estudio que quiero presentaros.
Hola.
Oye, hoy no estás yendo al cole.
No.
¿Te lo estás pasando bien aquí en la radio?
Sí.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Porque es importante que la gente entienda la historia de Daniela.
Cuando nos dan la noticia tienes miedo porque no sabes lo que es. Llamamos a la Fundación Down y sales con toda la información habida y por haber.
Daniela es como nuestra persona vitamina, junto con su hermana. Un besito a Martina, que está en Canadá seguro intentando escucharnos.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás, no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. ¿Y a esa empresa que te quiere cobrar de más? Pues no.
Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan dos meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso comprar bien te cuesta tan poco.
¡Ahorra con la pechuga de pollo!
A solo 2,79 el medio kilo, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última derrota parlamentaria del gobierno, socios, etcétera, le ha pillado a Pedro Sánchez en Nueva York.